Gracias, gracias de nuevo por estar aquí. Vamos a grabar un episodio más. Bienvenidos a un episodio más de Financial Awareness. Qué bueno que están aquí, qué bueno que se unieron y se unieron en este tema de por qué decidí hoy renunciar a mi empleo. ¿Por qué decidí hoy renunciar a lo que, pues bueno, me daba un poquito de confianza en cuanto al ingreso que yo tenía? Que era un ingreso, pues digamos que bastante bueno y que me hacía vivir muchas, muchas cosas bastante placenteras o bastante cómodas, por así decirlo, ¿va? Gracias a todos por estar aquí. Para los que nos están escuchando, estamos grabando, estamos transmitiendo en vivo por Instagram y los que nos están escuchando en Instagram van a poder escuchar eso también en Spotify. Y pues bueno, vamos a empezar tal cual directo. Al punto, al grano, y déjenme les cuento por qué renuncié, ¿va? Ahora estamos viviendo en un periodo bastante complicado en temas económicos, en temas de salud, en temas políticos, y es muy importante que sepamos tomar decisiones en estos periodos de incertidumbre. Ahora, ¿por qué yo tomé la decisión de renunciar? Acabo de renunciar a un trabajo que me proveía un sueldo fijo, me proveía aguinaldo, me proveía fondo de ahorro, me proveía bono, me proveía fondo de ahorro, ya lo dije, otras cosas, otras prestaciones que la verdad es que eran bastante, bastante, bastante cómodas, fijas y con las que yo podía contar y con las que yo podía determinar mis gastos, ¿va? Ahora, estos gastos que yo tenía no son gastos que yo, bueno, más bien, son gastos que yo apenas tuve en este momento, porque al final, no sé si todos sepan, pero yo me vine de Monterrey para Ciudad de México a trabajar y fue algo complicado el hacerme cargo de los nuevos gastos que tenía que tener o los nuevos costos que tenía que erogar, pues. Y fue un poco complicado, pero la verdad es que fue bastante placentero. Déjenme les cuento un poquito la historia antes de decirles por qué renuncié. Yo estaba en Monterrey. En Monterrey yo era el SME, que significa Subject Matter Expert, para la parte de contabilidad e impuestos. ¿Qué es el Subject Matter Expert? Es un experto de la materia en la que yo fungía como consultor de impuestos y de contabilidad. Déjenme les doy un poquito más de trasfondo. Yo no soy contador, yo no estudié algo relacionado a impuestos, pero bueno, yo soy ingeniero, se me facilitan los números, se me facilita esa lógica para poder conectar puntos y para poder darle seguimiento a las cosas, analizar, ¿no? Que es lo que hacemos en un tema financiero bastante, bueno, de todos los días. Y entonces, yo estaba en Monterrey y hay una serie de cambios, hay una serie de transformación en la empresa que yo estaba, que ahorita les voy a decir cuál era. Y fue cuando ellos me ofrecen a mí un cambio, una relocación a Ciudad de México. Sinceramente, y lo voy a decir así tal cual, sinceramente como regio, pues yo no esperaba una relocación a Ciudad de México. ¿Por qué? Porque al final Ciudad de México para los regios, bueno, podemos ponerles tantos adjetivos. Hay mucha gente, hay mucha contaminación. Los defeños perdón, los defeños lo otro, las quesadillas sin queso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo digo bastante amigable, ¿no? Pero al final creo que vi una oportunidad porque, sinceramente, a las capitales difícilmente se les llega a igualar en términos de la cantidad de corporativos, la cantidad de empleos y de variedad de empleos que hay, la cantidad de networking que puedes hacer, la calidad de networking que puedes hacer. Y entonces fue cuando yo decido venirme para acá. Me ofrecieron algo bueno. Yo, como siempre todos queremos algo mejor, pues yo quería algo mejor. Pero dije, bueno, no puedo ser tan egoísta, no puedo ser tan avaro y voy a decidir sobre esto porque si eso no me da dinero, algo más me va a dar dinero, ¿va? Decido venirme para acá, empiezo a trabajar en la misma empresa donde estaba trabajando en Monterrey y pues bueno, el puesto que yo tenía, lo que yo hacía, yo llegué como otra vez como SME, Subject Matter Expert, para la parte de impuestos y de contabilidad. Y yo lo que hacía era, ahora, antes estaba encargado en toda la documentación de procesos, en toda esta este match que tuviera la operación dentro del servicio financiero que estábamos proveyendo a toda la compañía donde estaba trabajando. Y ahora lo que yo estaba haciendo es, además de eso, estaba analizando los estados financieros de la empresa, al menos para México. Pero estamos hablando que es una empresa que, bueno, factura, lo podría decir, pero no lo debo decir, pero factura muchísimo dinero. Tiene operaciones con muchísimos países, como entre ellos, como por ejemplo Francia, Estados Unidos, entre otros, ¿no? Dentro de México tiene operaciones con muchas empresas. Y yo lo que estaba haciendo es analizar los estados financieros, principalmente el estado, el balance general y el estado de resultados, ver los ingresos, los costos, utilidad, rentabilidad y hacer un análisis, presentar mejoras que pudiéramos hacer o controles que pudiéramos tener dentro de la operación, ¿vale? Y pues bueno, esta empresa se llama Schneider Electric. Schneider Electric es una de las compañías más grandes en el tema de su manejo, suministro o gestión de energía en el mundo. Esta empresa es francesa, cotiza en la bolsa de Francia y bueno, pues obviamente tiene muchos años de experiencia. Si ustedes podrían poner ahí un número, yo creo que todavía les faltaría unos números más, porque esta empresa tiene más de 100 años cotizando, perdón, tiene más de 100 años operando, cotizando a la bolsa, pues igual fue una de las primeras empresas en cotizar en la bolsa de valores de Francia, ¿va? Entonces, bueno, al final me vine para Ciudad de México y entrando un poquito más en el tema de qué es lo que hacía, de este análisis de los estados financieros, presentar lo que podemos mejorar, presentar todo este control que podemos tener, ¿qué fue lo que me hizo renunciar al trabajo que yo tenía? Como ustedes saben, y lo repito, ahorita estamos pasando por una situación un tanto complicada en términos financieros, de salud, de política, pero creo que estas complicaciones las comparo con otras que han tenido otras personas, como por ejemplo la generación de nuestros papás. Y nuestros papás yo creo que han vivido una crisis cada sexenio. Crisis de seguridad, crisis económica, crisis de salud, etc., ¿no? Platicaba de hecho con mi papá y me decía, oye, ¿pero por qué vas a renunciar si tienes un muy buen puesto y tienes mucho futuro en la compañía? Y yo le decía, bueno, pues es... Y una de las cosas que me decía era que estábamos en este tema de la crisis, ¿no? Y yo le platicaba, bueno, a ver, ¿cuántas crisis has vivido tú, ¿no? López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Calderón, bueno, Fox, Calderón, bueno, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, y etcétera, ¿no? Todos los presidentes que han habido de por medio y cómo ha subido y bajado el dólar, cómo ha subido y bajado el precio del petróleo, etcétera. Y eso es lo que a mí me ha dado un tanto de confianza en el tema del emprendimiento. Ahora, a ver, ¿por qué renuncié? Contestando la pregunta tal cual, renuncié porque veo una oportunidad enorme de emprender. Enorme, ¿va? Como yo siempre digo, es que en tiempos de crisis hay quienes lloran y quienes venden pañuelos. Depende de ustedes quiénes sean. Hay gente que llora, hay gente que aprovecha la crisis para vender los pañuelos. Hay gente que aprovecha la crisis para comprar acciones económicas y venderlas más alto o más caras, pues. Hay gente que aprovecha la crisis para poder emprender y al momento las crisis funcionan así. Generalmente bajan las tasas de interés, las tasas de referencia que pone el Banco de México en concordancia con la Secretaría de Hacienda. Y estas tasas de interés permiten que los préstamos sean muchísimo más económicos. Al momento de ser más económicos, yo como emprendedor puedo tomar un préstamo a una tasa de interés de, a lo mejor va a ser de 6%. Ahorita, bueno, las tasas de interés están en 6.5%. A lo mejor la tomaría en 7, 8%, más las comisiones y demás, me saldría en 10%. A diferencia de si lo hubiera tomado hace 6 meses, lo hubiera tomado en 14, 15%. Y entonces esto, esta Este abaratamiento de créditos me permite poder llevar unas finanzas sanas dentro de mi emprendimiento, ¿va? Entonces, al momento yo no estoy utilizando un crédito, pero lo que sí veo es que la gente está más dispuesta de tomar un crédito por lo barato, aunque el tema del empleo es complicado. ¿Por qué? Porque mucha gente pierde esa oportunidad de estar empleado, esa empleabilidad, ¿no? Es decir, los créditos bajan, ¿para qué? Para dar un incentivo a que haya muchísimo más inversión dentro del mercado, que haya muchísimo más liquidez. Pero también hay un desempleo, ¿por qué? Porque en un tema de crisis, la oferta sobrepasa a la demanda. La demanda no cubre la oferta y entonces todo se encarece, la gente no tiene para poder comprar esa oferta que está en el mercado y pues entonces empieza a haber un retroceso en todo este tema económico, ¿va? Y eso es una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención. Yo tenía un maestro en maestría que nos decía que la siguiente crisis iba a suceder. Él se imaginaba que iba a ser en 10 años, yo estoy hablando 2015. Bueno, le falló por 6 años, ahorita está, bueno, por 5 años, ahorita estamos en el 2020. Pero lo que sí le atinó fue que lo que él completamente siempre nos dijo es que China nos iba a salvar de esta crisis. Eso fue lo que él nos dijo y yo creo que tenía mucho, mucho sentido y mucha razón al decir eso. Y pues bueno, si lo ponemos en temas del emprendimiento, ¿cómo tenemos los mexicanos y cómo yo veo esta parte de por qué me puede beneficiar? Porque al final, si ustedes no lo sabían, México es el país con más tratados de libre comercio en el mundo, más de 40. Si no me equivoco, al día de hoy, tiene 46, 47 por ahí, si no me equivoco. Si alguien me lo puede poner, me lo puede corregir por ahí, estaría perfecto. Pero más de 40 tratados de libre comercio en donde hay aranceles muchísimo más flexibles para México, donde hay muchísima más flexibilidad para poder tradear, comerciar, pues eso nos da una ventaja, ¿no? Sin embargo, depende de cada uno de nosotros cómo vemos esta oportunidad. Yo siempre lo pongo así. Existen tres ramas de negocio: la parte de investigación y desarrollo, la parte de manufactura y la parte de comercio. ¿Dónde nos enfocamos los mexicanos? Siempre manufactura. Siempre en dar la mejor calidad a menor precio en términos productivos, en términos de manufactura. ¿Quién se lleva el mayor dinero? Investigación y desarrollo y comercial, ¿no? Si ustedes investigan un poquito cómo manejan las finanzas en Facebook, cómo manejan las finanzas en Apple, cómo manejan las finanzas en Google, manejan las finanzas muy, muy interesantes porque llevan toda esta parte de investigación y desarrollo en países que les condonan muchos impuestos. Y eso es bastante interesante. Tal vez México no lo haga, está bien, lo tengo en claro, lo tengo completamente en el panorama. Sin embargo, creo que tampoco estamos tan mal. No, no somos el país que más impuestos pagamos. Por ejemplo, si ustedes se van a Brasil, ahí pagan muchísimo más impuestos que lo que nosotros pagamos. Si hacemos a veces este cálculo del ISR, a veces no llegamos al 35% y a veces no llegamos ni al 30% de lo que pagamos del ISR, entonces no tenemos mucho de qué quejarnos, ¿no? Pero bueno, creo que en este contexto de lo que está sucediendo en el Tratado de Libre Comercio y la ventaja que tiene México, les quiero compartir nada más una comparativa de lo que es las potencias mundiales contra México, ¿no? Y potencias mundiales, hablo de China, hablo de, en general, la Unión Europea, hablo de Estados Unidos, en donde han aprovechado muy bien esta parte de investigación y desarrollo y también de comercial. La parte productiva no la han explotado tanto. ¿Por qué? Porque ellos saben que la parte productiva va a cambiar, se va a transformar a algo digital, ¿no? Ahora el presidente de los Estados Unidos quiere regresar toda la parte productiva de Estados Unidos con mayores sueldos y mayores prestaciones, beneficios y demás. Y no está mal, sino simplemente Eso es una respuesta que ya no saben qué hacer con tanta gente desempleada, ¿va? Déjenme les platico esta comparativa y lo voy a citar así, tal cual, pero nada más para que se den una idea. En el 2018, la Oficina de Patentes Internacionales cerró con más de 3 millones de solicitudes de patentes. 3 millones de solicitudes de patentes internacionales. Ahora, ¿cómo vemos a China en estas solicitudes de patentes internacionales? China se llevó más del 40%. Estamos hablando más de un millón de patentes, un millón de solicitudes de patentes internacionales. China se las llevó. El segundo lugar fue Estados Unidos con 500 mil patentes. Digo, son números aproximados. Si quieren saber los números reales y específicos, me los pueden preguntar sin ningún problema. Yo se los puedo compartir. Pero nada más quiero hacer la comparativa contra México. México se llevó un poquito más arriba de 2.000 solicitudes de patentes. No todas aprobadas, no todas concedidas, pero un poquito más de 2.000 solicitudes de patentes de México. 2.000 contra China, que tuvo más de un millón. Pues bueno, estamos en una desventaja, ¿no? ¿Quién cree que fue la marca china con mucho más solicitudes de patentes? Fue Huawei, ¿no? Entre ellas está Huawei, Mitsubishi, entre otras. Pero vaya, o sea, es bastante, bastante diferencia. Ahora, siguiendo con esta parte, ¿por qué renuncié? Ya comenté que veo una enorme oportunidad de emprender. Me estaban preguntando por ahí en mensajes y dentro de las historias y toda esta mercadotecnia que estaba haciendo. Me estaba preguntando, bueno, ¿cuál es tu postura? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás preocupado? Pues sí, claro, hay una preocupación porque pues a lo mejor va a haber una desaceleración. No a lo mejor, va a haber una desaceleración, va a haber una crisis, la gente va a dejar de comprar, de consumir. Y lo peor que va a pasar es que la gente va a dejar de invertir. Si la gente no invierte en otras cosas, menos va a invertir en ellos mismos. Eso es lo que más me preocupa. Ahora, si estoy feliz, sí estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque esto yo lo preparé durante 5 años, un poco más. Yo tuve un primer emprendimiento del que tuve muchísimos aprendizajes. No tuve los resultados que yo esperaba, pero aprendí muchísimo. Y desde el momento en que entré otra vez a trabajar a una compañía que literalmente se enfocaba en finanzas, a un centro de servicios financieros, empecé a aprender muchísimo y empecé a aprender cómo hacía la compañía para llevar sus finanzas exitosamente. ¿Estoy feliz? Sí. ¿Por qué? Porque, les digo, yo me preparé para esto desde hace más de 5 años. Ahora, claro, nadie me dijo que iba a haber una crisis, ¿no? Ahora hay una crisis, pero lo más importante es que yo ya estoy preparado. En sí fue el mejor momento porque no tengo una deuda que me esté ahorcando, y eso yo lo decidí. Yo decidí tener deudas que yo pudiera controlar. Eso es lo más importante y ese es un consejo que les doy. Tengan deudas que ustedes puedan controlar. No se quieran aborazar, no quieran comprar una casa porque todos tienen una casa, un carro porque todos tienen un carro. No tengan esa presión social, ¿va? Otras cosas es que no tengo compromisos grandes, por ejemplo, no tengo una familia que tenga que alimentar, y eso es otra cosa que yo también he decidido, y obviamente para eso pues se tienen que cuidar y tienen que tomar decisiones sobre el camino para lo que quieren llegar a ser, no en 3 meses, pero en 5, 10, 20 años. Gracias, Memo, por los corazoncitos. Si tienen preguntas, adelante, yo estoy más que dispuesto. ¿Seguía con mi postura? ¿Estoy feliz? Sí. ¿Estoy preocupado? Pues sí, porque viene una crisis, pero al final yo ya estoy preparado, yo ya estoy como quitado de angustias, ya me hice una limpia de lo que me pudiera pasar, entonces no estoy tan preocupado, estoy más feliz que preocupado porque veo en esto muchísima, muchísima oportunidad. Y bueno, ¿cómo fue que tomé esta decisión? Como les comentaba, he estado preparándome durante más de 5 años. Y es que Les voy a contar cuál es el siguiente paso de este. Bueno, ya renuncié. Ahora, ¿qué va a ser lo que sigue? Lo que sigue, ustedes lo conocen, se llama Financial Awareness. Ya es una empresa consolidada y es una empresa registrada. Ya está registrada ante el INPI, ya está registrada ante varias cosas que no les puedo todavía comentar. Pero esta compañía, vamos a proveer tres servicios diferentes principales. Lo primero es toda la parte de educación financiera. La educación financiera se divide en conferencias y en talleres financieros. Lo segundo es la parte de los servicios de seguros. ¿Seguros como qué? Seguros de carro, seguros de auto, seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, seguros de retiro, de inversión, etcétera. De flotilla, si alguien es emprendedor aquí, tiene una compañía, pues con todo gusto lo podemos asesorar. Y la tercera parte es el coaching financiero. Y esto es lo más importante de ahora. Ahora, ¿por qué el coaching financiero? Bueno, en México somos 70 millones de personas. 70 millones de personas, no les he dicho todo completo, adultos que estamos en esta. En este periodo de laboral, ¿va? De los 70 millones de personas en México, ¿cuántos creen ustedes que invierten, que tienen una cuenta de inversión? Ni siquiera que invierten en nada, que tienen una cuenta de inversión. De los 70 millones de personas, 1%, 1% de la población mexicana invierte. Esto quiere decir 700 mil personas, de 700 a 800 mil personas. Y la verdad es que 700 a 800 mil personas no son nada. Tenemos que trabajar, tenemos que construir en crear, tenemos que construir, perdón, una cultura financiera más sustentable. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, primero que nada, la cultura se refiere a la toma de decisiones que constantemente toma desde una persona hasta una sociedad, pero que de ahí se distingue o se identifica un comportamiento. Nosotros sabemos que si hablamos de los alemanes, son muy fríos. ¿Por qué? Porque así es su cultura, así es su comportamiento colectivo o social o general. Los mexicanos, los latinos, somos mucho más fiesteros, nos encanta la fiesta, tomar, etcétera. Porque esa es la cultura, esas son las decisiones que tomamos constantemente. Si nosotros tomáramos decisiones financieras precisas, correctas y con el menor riesgo, pues nos iría mucho mejor y esa cultura se adoptaría y se transferiría a otras generaciones. Eso es lo que queremos lograr con Financial Awareness, con el coaching financiero, cultura financiera sustentable. Por la parte de cultura, que son todas las decisiones que estamos tomando día a día, bueno, ¿con base en qué tomamos las decisiones? Con base en sustentos, en fundamentos, en argumentos. No puede ser posible que el 60% de la población mexicana, 60, 61% de la población mexicana tenga tarjetas departamentales, tarjetas de crédito departamentales, y solo el 1% invierte. Bueno, ¿dónde estamos, no? Entonces, eso es lo que queremos lograr con Financial Awareness, eso es nuestra misión, crear, construir una cultura financiera más sustentable. Ya sé que a algunos de ustedes no les alcanza para fin de mes, algunos de ustedes no lleva el control de sus finanzas, algunos de ustedes quiere invertir y no sabe cómo, quiere ahorrar y no sabe cómo, no tiene un plan. Bueno, eso es lo que les va a proveer el coaching financiero de Financial Awareness. Estamos por lanzarlo. Sin embargo, tenemos otros productos como las conferencias, como los talleres, en donde podemos darles toda la educación financiera que ustedes merecen, que no les dieron en prepa, que no les dieron en carrera y que ahora todos demandamos. ¿Va? Perdón, gracias Karina por todo el éxito que nos estás deseando. Y bueno, eso es lo que queremos lograr en Financial Awareness. 70 millones de personas activas que estamos en México, que solamente el 1% invertimos, pero el 60% tenemos de tarjetas departamentales, es decir, el 60% le debemos a una tienda. Una tienda donde sacamos un pantalón, donde sacamos unos calcetines, o sea, por favor, ¿no? Es algo que necesitamos cambiar. Ahora Creo que es momento de contestar preguntas de la gente para no hacer esto tan largo. Preguntas, si ustedes tienen, pues adelante, échenmelas. Vamos a hablar un poquito de finanzas, vamos a hablar un poquito de qué es lo que va a ser Financial Awareness, qué es lo que vamos a ofrecer y lo que ustedes quieran acerca de los temas financieros. Primera pregunta, si me quedo en México o me regreso a Monterrey. Bueno, al día de hoy me quedo en Ciudad de México, nos quedamos en Ciudad de México. Vamos aquí a aprovechar todo el networking que podemos hacer. Estamos encontrando bastantes personas que son demasiado interesantes y pueden aportar bastante al tema financiero, al tema de la educación financiera y de esta proveer servicios financieros. Entonces aquí nos vamos a quedar por lo pronto y creo que es bastante, bastante importante que saquemos de la capital lo mejor que nos puede ofrecer a todo el país y más porque aquí se mezclan todos los términos económicos, financieros y políticos, entre otras cosas. ¿Qué otra pregunta tienen? Por ahí me decían que cuánto dinero ahorré. Por ahí me preguntaban cuánto dinero ahorré para tomar esta decisión. Generalmente lo que te recomiendan es 6 meses de tu sueldo. Ahí cada quien es a juzgar, porque si yo tengo un sueldo de 10 mil pesos, son 60 mil pesos, ¿no? Pero si yo tengo gastos al mes de 20 mil pesos, pues nomás me va a durar 3 meses. Entonces, no sé si la pueden hacer, y más con un tema como este del coronavirus. Yo no puedo decir cuánto fue lo que ahorré, sin embargo, creo que tanto yo como el negocio de Financial Awareness están bastante bien cubiertos y están bastante bien apalancados para dar un servicio a toda la comunidad que lo requiera. Entonces, ustedes pueden confiar en nosotros para manejar su dinero, para cubrirlos en términos de seguros y pues bueno, para seguir creando una cultura financiera más sustentable. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer por ahí? Will, gracias por unirte. Chido. ¿Hay alguna pregunta? Saludcita, antes de contestarla. ¿Alguna otra pregunta que nos hagan por ahí? Me están preguntando por WhatsApp, que cómo fue que yo tomé la decisión en cuanto a decirle a mi jefe, ¿no? Que si mi jefe tuvo que ver, me preguntan. Preguntan, ¿tu jefe tuvo que ver en la decisión que tomaste y la cultura organizacional? No sé, pues no sé qué exactamente qué se refieren con la cultura organizacional, pero sí tuvo que ver la cultura organizacional porque siempre un alma emprendedora difícilmente se encuentra en una, pues en cuatro paredes, como así lo ponen, ¿no? Un alma emprendedora va a querer estar afuera, va a querer ir a vender, va a querer ir a juntarse con clientes, buscar nuevas oportunidades, etcétera, 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 etcétera. Lo importante es que siempre mantengamos. A mí una frase que me marcó mucho fue, siempre me decían, es que somos profesionales, ¿no? Pues somos profesionales y no le puedes hablar así a tu compañero de trabajo, etcétera. Más allá de profesionales, somos adultos. Como adultos necesitamos tomar decisiones, necesitamos ser educados, necesitamos ser empáticos con las otras personas. Yo entendía que en este momento, tanto mi jefe, el liderazgo que yo tenía y toda la cultura organizacional estaba pasando por un momento un tanto complicado, ¿verdad? En esta complicación creo que fue bueno haberme preparado mucho, haber leído muchísimos libros de coaching personalizado, de liderazgo, de comunicación y todo esto me fue llevando a tomar la decisión y a comunicárselo a mi jefe. ¿Cómo fue? Después de una retroalimentación que él me dio, me pidió una respuesta a una pregunta muy específica que él me lanzó, ¿no? Que era, ¿en qué te quieres enfocar más? ¿En tu proyecto personal o en la compañía? Me dijo, yo no tengo ningún problema, pero tú dime en qué te quieres enfocar más. Y entonces cuando yo vuelvo y le digo, pues sabes que yo me quiero enfocar en lo mío, yo me quiero enfocar en mi proyecto personal, yo me quiero enfocar en lo que a mí me gusta, en lo que yo disfruto, se quedó así como que, ay, pues no se esperaba esa respuesta, porque nunca te la esperas de alguien que tiene muchísimos beneficios corporativos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues bueno, tomé la decisión y le comuniqué bastante, bastante concreto, bastante preciso. Le di dos razones, primera, segunda, no le voy a decir cuáles fueron, pero fue tal así. La primera razón fue esto y esto y esto y esto. La segunda fue tal razón, ¿no? Y yo he tomado la decisión de dejar mi relación con la compañía y entonces yo voy a buscar lo mío, ¿vale? Entonces, así fue tal cual. Me preguntan también que en qué modalidad se da la asesoría financiera. Ahorita, antes lo dábamos virtual y lo dábamos presencial, ¿no? Virtual, ¿por dónde podía ser? Podía ser por Skype, podía ser por Hangouts, podía ser por Zoom, entre otras plataformas que a veces no se complementaban muy bien, pero o no funcionaban muy bien. Pero ahora estamos aprovechando todo este momento que estamos todos en casa y todos en la comodidad de nuestro hogar para hacerlas virtuales. Principalmente es Skype y es Hangouts. Principalmente es Hangouts, ¿no? Pero ahí yo les puedo compartir pantalla, ustedes pueden hacerme preguntas en un chat o me pueden comunicar por palabra, etcétera, ¿no? Entonces, en la modalidad que estamos haciendo es modalidad virtual. Y así va a seguir siendo con el nuevo proyecto que estamos desarrollando, que todavía no les puedo comunicar, ¿vale? Y déjenme ver, última pregunta, que espérenme. ¿Qué nos depara para el futuro? Tal cual, así la pregunta. ¿Qué nos depara para el futuro? Pues muchísimo crecimiento. Nosotros estamos viendo bastante desarrollo, tanto en el tema personal como en el tema de financiero. Y sí, yo sí puedo comunicar que esto a lo mejor no está en corto ni mediano plazo, pero yo sí puedo comunicar que a largo plazo yo me imagino, yo ambiciono y yo tengo esta visión de poder llegar a cotizar en la bolsa de valores, a cotizar tanto deuda como un capital en la bolsa de valores y que ustedes puedan ser socios de esta compañía de Financial Awareness. Este es un proyecto que tenemos a largo plazo y que obviamente va a requerir muchísimo trabajo, pero pues al final este trabajo lo va a valer la pena, ¿verdad? Entonces ustedes esperen muchísimas noticias y pues bueno, por aquí me hacen otra pregunta, ¿cuáles son los objetivos de Financial Awareness a corto plazo de 1 o 2 años? Bueno, dentro de todo es seguir con estos tres principales ramas de conferencias y talleres, es decir, empujar a la educación financiera. Lo segundo es la parte de servicios, de servicios financieros, principalmente en el tema de seguros, ¿vale? Pero esto no nos quita todos los acuerdos que estamos llegando con instituciones crediticias, instituciones de inversión, ¿vale? Entonces, a 1 o 2 años esperamos tener, además de seguros, esperamos tener instrumentos de inversión e instrumentos de crédito que a ustedes les permitan tener un crédito mucho más accesible, mucho más económico para que no la sufran, ¿vale? Y eso es en el tema de servicios financieros. Y hay una tercera parte que no les puedo comunicar ahorita mucho, que estén al pendiente, pero como les decía, es este coaching financiero en donde vamos a envolver toda esta parte de darles a ustedes tanto la educación como los servicios que ustedes se merecen. ¿Para qué? Para que ustedes estén informados, puedan tomar la mejor decisión sobre los servicios y los aprovechen al máximo. La otra pregunta, ¿hay algún proyecto relacionado a responsabilidad social? ¿Qué tipo de responsabilidad social? Si hablamos, por ejemplo, de finanzas sostenibles me refiero al tema verde, sí, sí está pensado. El tema verde ecológico de crear un impacto a nivel sostenible, porque sostenible y sustentable son diferentes, pero sostenible en esta parte de la economía verde, de la economía circular, sí, sí estamos pensando en tener algo así. De hecho, en este plan de 1 o 2 años estamos pensando en tener algo así. ¿Han pensado en dar servicios de auditorías a empresas? Sí, sí lo hemos pensado. Primero queremos empezar por la parte de consultoría financiera para las empresas. ¿Para qué? Para que estén preparados cuando les llegue una auditoría, Pero sí tenemos los contactos suficientes para dar una auditoría, para proveer ese servicio de auditoría. Sin embargo, todavía no tenemos todos los permisos que requiere Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos esperando que esto tenga un poquito más ya tenemos la estructura, pero un poquito más, se robustece un poquito más y poder ofrecer un equipo especializado en la auditoría, en la consultoría, en el coaching financiero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y pues bueno, si no hay otra pregunta, por acá hay tres preguntas más, pero bueno, ya las voy a contestar para dejarlas al final de esta. Los que me quieran preguntar directamente, lo dejamos al final. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Estas fueron las razones por las que decidí renunciar y emprender. Y pues bueno, todo lo que ustedes tengan de duda en cuanto a términos financieros, en cuanto a temas financieros, pues adelante, estoy completamente abierto a contestarlos. ¿Vale? Última pregunta. ¿Los servicios que se ofrecen actualmente solo son para México, también internacional? Tenemos la gran dicha de lo digital, de las plataformas digitales, entonces todos los productos que nosotros y los servicios que nosotros estamos ofreciendo son internacionales, ¿va? Y de hecho, pueden ser en dólares, pueden ser en pesos. Ustedes no tienen ningún problema con invertir en nosotros, ¿va? Ningún inconveniente. Muchísimas gracias, descansen. Cualquier pregunta que tengan, estoy aquí para servirles con mucho, mucho cariño. Les mando un abrazo y espero verlos muy, muy pronto en todos los videos y en todo el contenido financiero que tenemos en Financial Awareness. Muchísimas gracias. No, 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 financiar.
Sí, esa pregunta era importante.